como le sucedió a Pablo de León, que es ingeniero e investigador espacial. Es el chico que en ese patio de Cañuelas armaba esos cohetes. Ahora es director del Laboratorio de Vuelos Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte, de la NASA. Y vamos a hablar con él, bueno, sobre esto y sobre otras cosas que está desarrollando. Pablo Diego Scott y María Julia Oliván te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Felicitaciones primero.
Bueno, gracias.
Por haber hecho que tu juego se transforme en la pasión de tu vida, ¿no?
Sí, es más un caso para un psicoanalista, pero bueno, sí.
Bueno, y decinos una cosa, Pablo, desde ahí hasta empezaste a estudiar, ¿y qué es lo que empezaste a diseñar y cuál es tu visión en relación a qué es lo que va a pasar en el futuro con el planeta Tierra y con Marte?
Mira, a mí el tema espacial, como vos bien decías, siempre me apasionó, me pareció una cosa, digamos, de lo más interesante, algo que en ese momento se veía un poco todavía medio como ciencia ficción, pero que se estaba convirtiendo en algo que iba a ser el futuro, y finalmente de alguna manera fue así, ¿no? O sea, se terminaron los programas a la Luna, se empezó con el transbordador espacial, que era un vehículo que nos permitía ir al espacio con una cierta regularidad, y hoy día, donde los robots ya han explorado Marte al punto donde estamos en posición de empezar a hacer las primeras misiones tripuladas. Entonces, es un momento así muy especial para los que estamos en esto, porque nos estamos dando cuenta que tenemos la potencialidad de poder llegar a muchos de los planetas del sistema solar y de alguna manera empezar a utilizar los recursos que por un lado empiezan a ser más y más escasos acá en nuestro planeta, y ya el planeta nos queda chico, ¿no? Tenemos que empezar a ver digamos dónde más podemos buscar esa energía que vamos a necesitar para poder continuar como especie, ¿no?
Hola, Pablo Diego Scott, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
¿Cuánto tarda un viaje a Marte hoy?
Mira, con la tecnología de hoy se está hablando de más o menos 2 años y medio, 3 años. Es un montón de tiempo, ¿no?
Claro, porque la idea del futuro es que pueda hacer viajes frecuentes para allá o agarrar cosas de Marte y traerlas para acá.
Hablar de viajes frecuentes, ¿no? Lo que se está estudiando son nuevos métodos de propulsión, que no utilicen tanto los motores cohete de tipo químicos que estamos usando hoy día, utilicen métodos más rápidos que nos permitan acortar la duración de ese viaje, ¿no? Pero hoy por hoy estás hablando de prácticamente un año de tiempo de entre la Tierra y Marte. Entonces, tenés que pensar en todos los elementos que tenés que llevar con vos como para poder sobrevivir ese año, ¿no?
Una pregunta más relacionada con esto. Desde que se lanzaron los primeros cohetes, aquellos que llegaron a la Luna, etcétera, y los cohetes de hoy, ¿se ganó mucho tiempo en velocidad? O sea, ¿son mucho más rápidos los cohetes de ahora o estamos más o menos parecidos?
No, la tecnología es bastante parecida. Si bien, viste, en otros ámbitos, como por ejemplo la tecnología electrónica, las computadoras y demás, se ha avanzado mucho, en la tecnología de propulsión de naves espaciales no se ha avanzado demasiado, con lo cual los motores que se usan hoy día son bastante parecidos a los que se usaban en ese momento. Con lo cual, la velocidad mucho no ha cambiado. Hay muchos nuevos métodos de propulsión que se están estudiando, pero hoy por hoy todavía, contamos con estos motores un poco vetustos. Ahora, si vos hablas de la Luna, que está a 3 días de distancia de la Tierra con estos sistemas de propulsión, no es mucho tiempo, pero cuando te extendés más allá más alejado de la zona cercana de la Tierra, ya estás hablando de viajes de muchos meses o años, ¿no? O sea, como el caso de ponerle que se lo va a alcanzar Júpiter, estás hablando de 6-7 años.
Pablo, ¿en qué momento del futuro, en cuántos años a futuro, de acá a futuro, crees que la especie humana va a ser biplanetaria? O sea, que va a vivir acá y, por ejemplo, en Marte.
Y yo creo que va a ser en los próximos 20 años vamos a empezar a ver esos primeros viajes. Y creo que es un paso importante, ¿viste? Porque suponete, era como cuando los seres humanos todos vivían en una zona que estaba delimitada por África y Europa, y de repente cruzan el océano y se establecen en otros lugares. Entonces, es de alguna manera un acontecimiento importante desde el punto de vista de la especie humana, porque ya decís, bueno, si bien nos originamos en la Tierra, pero ya tenemos 2 o más planetas, en los que hacemos base, en los que estamos, y es bastante importante desde el punto de vista evolutivo para nosotros como especie, ¿no?
Y vos estás trabajando en el diseño de casas y de trajes que se usarían en esas primeras tripulaciones de humanos hacia Marte.
Sí, así es. Y es un trabajo, viste, bastante complejo, porque tenés que tener en cuenta muchísimas cosas, nutrición, psicología, habitabilidad, tema médico, cómo van a moverse esos astronautas, cómo van a construir sus cosas, cómo puedes aprovechar los recursos que existan en el planeta para poder construir diferentes cosas ahí. Es bastante complejo. A mí, por supuesto, solamente me toca una partecita, ¿no? Porque en esto trabajan ejércitos de especialistas, pero aún así te das cuenta de la complejidad que tiene un proyecto de estas características.
Ponele bidet, Pablo, por favor. Te lo pido, por si va algún astronauta argentino, que lo sufrimos cuando vamos a Estados Unidos.
Es un tema ese, sí.
Claro, porque la actividad de los hombres tiene un montón de desperdicio, y ese desperdicio también hay que hacer algo con lo que se hace adentro de esa casa.
No, sin duda. Hoy día se utilizan sistemas de lo que se conoce como closed loop. Es una especie de sistema donde se aprovecha todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos uno de los módulos, es un módulo que produce plantas comestibles para que los astronautas puedan variar un poco la dieta, y ahí se aprovecha absolutamente todo. Entonces también necesitas fertilizante, necesitas tratar de cerrar ese círculo que nuestro planeta lo cierra tan bien, pero es mucho más difícil hacerlo dentro de una nave espacial, ¿no?
¿Ya sabemos si tiramos una semilla en Marte y la regamos, si crece algo?
Sí, no va a crecer en realidad, no. Porque las condiciones de temperatura y de presión atmosférica y demás, y características del suelo, no lo hacen posible. Por eso tenés que llevar tus propios elementos para poder hacerlo crecer. Entonces, justamente es uno de los tantos desafíos que uno tiene, ¿no? Que es un planeta totalmente inhóspito para la vida humana. Entonces, esa conversión de convertirlo en algo que permitiría la vida ahí, justamente se está llevando lo mejor de nuestra tecnología del siglo XXI, ¿no?
Pablo, ¿qué pasó en tu casa en Cañuelas cuando dijiste quiero ser ingeniero aeroespacial?
Y, viste, de chico yo no sabía bien, yo quería trabajar en el programa espacial, pero no sabía bien qué era lo que quería hacer o cómo uno hacía. Yo veía en la televisión todas esas cosas, decía, bueno, quiero ser astronauta, quiero trabajar con los cohetes y todo eso. Y en ese momento nunca me planteé que lo iba a terminar haciendo desde otro país, porque en Argentina en esos años se lanzaban cohetes todo el tiempo, venían, viste, de otros países a lanzar cohetes en el Chamical, en La Rioja y en Mar Chiquita, donde había dos centros de lanzamiento de cohetes. Entonces yo decía, bueno, para el momento que yo sea grande ya vamos a estar lanzando satélites, ya vamos a estar haciendo naves espaciales, ¿no?
Claro.
No tuve en cuenta un montón de cosas que pasaron en el camino y que de alguna manera medio truncaron esas posibilidades. Entonces, al final, digamos, terminé acá, pero vos imaginate cómo te veía en el campo, en un pueblo que era meramente así de tambos, que se dedicaba a las vacas y no mucho más, con un tipo con un chico que tenía ganas de hacer cohetes y lanzar cohetes al espacio.
Claro, por eso, no, ponete un almacén, ¿qué te habrán dicho? Te habrán
cortado
las chapas enseguida.
Era más o menos así la cosa, hasta en la familia me decían, no, pero escuchame, no, qué sé yo, hacete mecánico de autos, otra cosa, así que fue medio todo en la lucha, y yo, por ejemplo, de mi familia fue el primero que volé en un avión, entonces el tema inclusive de volar en un avión era como una cosa, wow, o sea que fue medio una lucha, pero bueno, por eso yo digo que a veces en la vida no hace falta quizá tener demasiada capacidad, sino tener persistencia. Persistencia es absolutamente fundamental, porque sin eso, aunque tengas todo lo demás, no puedes llegar.
¿Y el traje que vos diseñaste es el traje que se va a usar para ir a Marte o que ya se usó en otro lado?
Mira, hay dos o tres trajes que la NASA está considerando en este momento para poder ser el que se utilice en una primera expedición en Marte. Uno de ellos es el mío, el NDX-1, y hay otros dos. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, viste, si va a haber se van a juntar los diseños o cómo, porque estos son decisiones que se van a tomar eventualmente. Un poco más adelante, pero todos estos estudios sirven justamente para poder acercar hacer más más factible esta posibilidad de la expedición a otro planeta,
¿no? ¿Y qué tiene? O sea, el diseño que vos hiciste, si lo tuviese que describir en criollo clásico, ¿cómo es?
Y mira, para cuando vos hablas, por ejemplo, de un traje espacial para una superficie de un planeta, tenés que tener en cuenta las características de ese planeta. Entonces, no es lo mismo hacer un traje, por ejemplo, para gravedad cero, donde, como están los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que hacerlo, por ejemplo, para Marte, que tenés que tener en cuenta su gravedad, las características del suelo, y justamente por la gravedad lo tenés que hacer liviano. Tenés que entender muy bien el medio ambiente donde vas a operar, ¿no?
Claro. Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional y te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo para ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.